información vinculada al mundo de la economía y la política, porque en medio de toda la guerra arancelaria sigue abriéndose a nuevos mercados. Sabemos, ya lo decíamos, el presidente Boric viaja en los próximos días a una nueva gira a Japón y China, pero Chile tiene también numerosos intereses y de hecho es uno de sus principales socios comerciales, la Unión Europea. Con la Unión Europea, de hecho, tenemos un acuerdo que rige desde el año 2003 y que fue perfeccionado recientemente, así es que mientras algunos ponen cortapisas, ponen frenos, en otros frentes se abren y se perfeccionan los acuerdos comerciales. Estamos, de hecho, con la embajadora de la Unión Europea en Chile, Claudia Quintasdorfer, a quien saludamos y le damos la bienvenida a los estudios de Radio ADN. Embajadora, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por invitarme.
Embajadora, partamos por lo que planteaba Mauricio, porque desde febrero de este año, bueno, Chile es un país pequeño, así lo plantean sus autoridades cada vez que van a otro lugar del mundo, que está intentando diversificarse en materia económica para no tener dependencias. Lo planteaba así el propio presidente Gabriel Boric cuando estuvo hace muy poquito en la India. Y en febrero de este año comenzó a regir este acuerdo interino comercial con la Unión Europea. En el contexto actual, esto fue en febrero, después de eso parte lo de la guerra arancelaria, los anuncios de Trump, la guerra comercial. En este nuevo contexto, ¿qué importancia tiene para la Unión Europea y Chile, evidentemente, el avance y la entrada en vigencia de este acuerdo?
Yo creo es muy relevante en el contexto actual. Claro, estamos hablando de una modernización de un acuerdo que teníamos desde el 2003 y que ha traído muchos beneficios a ambas partes. De hecho, en estos 20 años del acuerdo anterior ya subió el comercio bilateral en un 160%, por ejemplo. Y el nuevo acuerdo, como dice, perfecciona aún más, digamos, las exenciones arancelarias. Llegamos casi al 100% de exención arancelaria, o sea, el 99.6% de las exportaciones chilenas pueden entrar al mercado europeo con cero arancel. Esta, digamos, modernización del acuerdo, claro, se está negociando desde hace algunos años, claro. Pero entró en vigor justo en el momento oportuno, en el escenario geopolítico en el cual estamos. Y claro, esta parte es un acuerdo comercial, pero que sin embargo también tiene disposiciones sobre sostenibilidad, sobre género y comercio también. Entonces tiene algunos temas más transversales y al final este acuerdo de comercio interino formará parte o será reemplazado por un acuerdo más global, el acuerdo marco avanzado, que ya se ratificó por parte de Chile y por parte del Parlamento Europeo, uh-huh. Sin embargo, tendrá que ser ratificado por los parlamentos de nuestros Estados miembros. Uh-huh. Eso está en curso. Sin embargo, tenemos la opción también de aplicar este acuerdo marco avanzado, que incluye la parte comercial, pero también incluye una parte política y de cooperación, y podremos aplicarlo de forma provisional muy pronto. Y creo que ahí es que este acuerdo comercial forma parte de un marco más amplio y lo político y los valores en estos tiempos cuentan mucho. Sí. No se trata solo de ampliar o diversificar mercados, que es sumamente importante, pero se trata también de cooperar entre socios que compartimos los mismos valores, que queremos defender la democracia, defender los derechos humanos y también respeto al derecho internacional y de paso se ha dicho también a un libre comercio basado en reglas.
Sí, cuando se habla de acuerdos comerciales, de acuerdos de esta naturaleza, son todos acuerdos de largo plazo, pero hay situaciones en lo concreto, en lo inmediato, que igual llaman la atención. Están las noticias hoy día como dos empresas importantes de China suspenden sus inversiones en Chile. Está todo el tema que ya hablábamos de la guerra arancelaria. Desde su mirada como embajadora de la Unión Europea en Chile, ¿Chile sigue siendo un buen socio comercial? ¿Chile sigue siendo un país confiable para invertir?
Absolutamente. Tenemos muchas empresas europeas aquí en Chile y están presentes en muchos sectores de la economía, pero es notable, se destaca realmente en el sector de las energías renovables y también en particular en el del hidrógeno verde, uh-huh. Donde hay inversiones privadas muy importantes y también como Unión Europea estamos impulsando el desarrollo del hidrógeno verde porque compartimos el objetivo de la Acuerdo de París, de la lucha contra el cambio climático. Por ende, tenemos interés que esta tecnología se vuelva competitiva y sea una real alternativa en el futuro. Y esto es algo que compartimos con Chile, que quiere ser un líder en el hidrógeno verde, y por lo tanto hay mucha inversión europea también en este sector, pero igual en muchos otros sectores.
Y ¿en temas como el litio?
Sí, el litio iba a esto. Tenemos, aparte del acuerdo, una agenda de inversiones europea en todo el mundo que se llama la Global Gateway. Y que Chile es un socio muy importante para nosotros en el marco de esa agenda de inversiones, porque es un país que precisamente se presta mucho, tiene el nivel de desarrollo, pero también una estabilidad política económica para acoger inversiones, y ahí tenemos en el sector de las renovables, tenemos también en el tema digital, tenemos un centro regional, el Centro Copernicus, para observación satelital, y tenemos una hoja de ruta sobre el tema de los minerales críticos, donde no tenemos grandes empresas europeas mineras, sin embargo tenemos alguna que ahora también tuvieron éxito en la convocatoria para dos salares, es una empresa francesa, sin embargo tenemos muchas otras que aportan tecnología precisamente para la extracción limpia de las materias.
Embajadora, en lo puntual y siguiendo en esta tecla de la conversación, Mauricio planteaba la situación de estas dos empresas chinas, lo que genera muchísimas reacciones en Chile porque hay varios argumentos que se exponen como causal de ese desistimiento. La narrativa del gobierno ha apuntado al tema precios, a un tema particular de esas empresas en relación al proceso de licitación, pero hay otros quienes apuntan a lo que en Chile llamamos o se ha dado en llamar permisología, que tiene que ver con los permisos ambientales, con los permisos de otra índole y la gran cantidad de trámites que tienen que hacer los proyectos para poder instalarse en Chile. Con las empresas europeas, ¿tiene usted la misma sensación de que hay un problema? El gobierno ha reconocido un problema porque hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso, pero ¿es una traba para las empresas chilenas el tema de los permisos, para la empresa europea el tema de los permisos en Chile?
Sí, creo que eso lo dijo, es una traba para cualquier empresa, sea chilena, europea o china. Y yo sí pienso y creo que todo el mundo está de acuerdo de que hay que simplificar. O sea, no se pueden pedir tantas cosas, pero hay que simplificar sin por ende querer bajar los estándares ambientales o de derecho laboral, porque nosotros como Unión Europea apoyamos esto plenamente, pero creo que sí hay margen para mejorar, simplificar el sistema, y entiendo que se está trabajando en eso.
Ya, pero el diagnóstico de ustedes como Unión Europea, de las empresas de la Unión Europea, es que Chile exagera en esos estándares o tiene un exagerado nivel de permisos que sobrepasa los estándares medioambientales y laborales que complican aún más las cosas en relación a la inversión de empresas europeas?
No creo que es una cuestión del nivel de los estándares medioambientales, como dije, que compartimos plenamente esos estándares, sino que a veces se hace como la misma pregunta tres veces, no están alineados los diferentes procedimientos, ¿sí? Entonces llegan y la empresa de repente tiene 3 meses para contestar 1,000 preguntas y tal, y no solo son ambientales, también está, por ejemplo, el tema de la protección arqueológica, y donde resulta que hay otros obstáculos, que si se encuentra algún objeto arqueológico, se tiene que trasladar a un museo, igual los museos no tienen la capacidad para hacerlo, hay una serie de cuestiones ahí.
Embajadora, hablábamos de la guerra arancelaria, ya los presidentes de los países de la Unión Europea se han pronunciado respecto de las medidas de Donald Trump, algunos tratando todavía de entenderlo, otros derechamente de rechazarlo, pero en momentos de crisis se dice popularmente que también hay momentos de oportunidad, y leo en los últimos días cómo Europa, la Unión Europea, ha lanzado, por ejemplo, un fondo de 500 millones de euros para atraer científicos que escapan, que no tienen el respaldo que tenían en Estados Unidos, y que ahora Europa los quiere llevar a sus propios países. Así como este fondo para científicos que se abre en Europa. ¿Hay nuevas oportunidades que se abran en Europa a partir de lo que está ocurriendo en Estados Unidos?
Bueno, yo pienso que sí. Y estamos tomando medidas también en Europa. Tenemos bastante burocracia, digamos. Estamos tomando medidas también para simplificar los trámites, etcétera, precisamente para hacerlo un lugar más atractivo para las empresas y también que se queden en Europa. Todos sabemos, el presidente Trump aspira a que las empresas se instalen en Estados Unidos, pero nosotros pues también queremos volvernos más atractivos y que también el talento europeo pues se quede en Europa y atraer, claro, más talento de todo el mundo. Nosotros creemos firmemente en la ciencia abierta. Tenemos también un programa, el programa Horizonte Europa, donde tenemos convocatorias de todo el mundo, que están abiertas a todo el mundo y también a Chile. Tuvimos recién, digamos, una presentación de este programa para que los científicos acá sepan qué oportunidades hay en Europa, porque la ciencia pues solo puede ganar si todos colaboramos, no es una cosa solitaria, tiene que colaborarlo.
Se mantienen abiertos también los programas para estudiantes, hay muchos chilenos, estudiantes chilenos en el marco de Erasmus y de otros programas que también tienen becas y otros beneficios para estudiar en centros europeos.
Así es, el programa Erasmus, bueno, es uno de nuestros programas, digamos, más, ¿cómo decir?, emblemáticos y que ha sido un gran éxito dentro de la Unión Europea y después lo abrimos al mundo entero y como se dice, Chile también participa, pueden ir estudiantes o profesores chilenos a Europa, hay intercambios, hay programas. Yo, bueno, desearía que se aproveche más esta oportunidad y que no solo se vaya a España, tiene que aprender idiomas, lenguas para ir a otros países de Europa también.
¿Se desaprovechan esas oportunidades? ¿Hay becas que se ofrecen que no se ocupan?
Yo creo que sí, o sea, es un proceso, no hay un número determinado por país, digamos, depende ya de la demanda de cada país, de los perfiles, etcétera. Pero
embajadora, ya que estamos en eso, la preocupación que ha manifestado ya hace harto rato, que ha encontrado, por cierto, eco en el mundo astronómico, en la academia, en Chile, tiene que ver con lo del Observatorio Europeo Austral en Cerro Paranal a propósito de este proyecto de la construcción de una planta de hidrógeno verde de AES Andes. ¿Es una preocupación que se sostiene para la Unión Europea y si se ha manifestado por algún otro canal más formal al gobierno? Que también tiene un tema de revisión de eso por lo que eso implicaría, digamos.
Nosotros estamos siguiendo muy de cerca el tema de la ESO entre todos los embajadores de la Unión Europea porque tenemos reuniones mensuales y ahora casi en cada reunión se ha hablado de la ESO. Hemos enviado una carta conjunta también al gobierno y nosotros, bueno, por un lado apoyamos firmemente el desarrollo del hidrógeno verde, como ya mencioné.
Sí, claro.
Sin embargo, no a algunos cuantos kilómetros de los telescopios más avanzados del mundo, en el lugar con los cielos más pristinos y oscuros del mundo. Creo que en este lugar no hay compatibilidad entre los telescopios de la ESO y justo al lado una gran instalación industrial que inevitablemente va a causar contaminación lumínica, pero en la fase de construcción igual de polvo, habrá muchos trabajadores, etcétera.
¿Y cuál es la posición que han recibido del gobierno de manera más oficial, diplomática, si se quiere, política en relación?
Sí, o sea, el gobierno está muy consciente de nuestras preocupaciones y, bueno, está un proceso en curso de la evaluación ambiental. Bueno, nosotros estamos con la convicción de que Chile hará lo necesario para respetar los acuerdos internacionales que establecieron estos telescopios ya en los años 1960. O sea, esto es un compromiso de larga data. Hay un primer acuerdo internacional que luego se complementó con otros acuerdos suplementarios y en los cuales Chile como país se compromete a proteger la oscuridad de los cielos para la observación astronómica. Y por supuesto, esto es algo que también le beneficia altamente a la ciencia chilena. Es el lugar tal vez más oscuro, más propicio en todo el planeta para este tipo de observación. Lo que se ha descubierto ahí ha llevado a premios Nobel, o sea, realmente es una observación de punta, y el 10% del tiempo de observación está reservado a investigadores, a astrónomos chilenos, que no tienen que competir por este espacio, como todos los países miembros de la ESO que son europeos tienen que competir. Chile, que formalmente no es miembro, alberga los telescopios, sin embargo no es un miembro de la ESO, pero el 10% del tiempo de observación va a astrónomos chilenos. Y por supuesto que yo considero que esto es algo como un patrimonio de la humanidad. Esta observación, esos descubrimientos sobre los orígenes del universo son algo único, es un lugar único y hay que protegerlo.
Embajadora, nos pilla el tiempo, teníamos varias preguntas también en materia política, el avance de la ultraderecha en Europa. Sí. Usted es alemana, hay todo un debate en Alemania hoy día para prohibir a los movimientos de ultraderecha. En este último minuto que nos queda, yo sé que usted como embajadora de la Unión Europea probablemente no se puede pronunciar respecto de lo que ocurre en cada uno de los países miembros, pero ¿cómo ve desde acá este avance de la ultraderecha en Europa y en otras partes del mundo?
Sí, desde luego es algo que vemos con mucha preocupación y pensamos, bueno, que ahí se dan también fenómenos como la desinformación, injerencias externas que difunden, digamos, narrativas falsas y que intentan propagar, partidos de ultraderecha que de alguna manera dividen los países de la Unión Europea. Esto realmente va en contra del espíritu de la Unión Europea. Estamos basados, exigimos a todos nuestros Estados miembros de ser democracias, de respetar los valores democráticos y esto entonces, por lo tanto, lo vemos con preocupación. Uh-huh. Al mismo tiempo, estamos tomando medidas para protegernos. En el Parlamento Europeo se está debatiendo todo un paquete para hacerlo. Estamos monitoreando muy atentamente todas las injerencias en elecciones y tenemos programas también para combatir la desinformación. Y de paso, se ha dicho, también tenemos un programa, nos enfocamos más en Europa y su vecindad, pero también tenemos un programa para América Latina en el cual participan organizaciones chilenas, porque creo que el fenómeno de la desinformación es algo que vemos en el mundo entero.
Ya, además, en la antesala del Día de Europa, embajadora, para que no se nos escape, que es parte también uno de los motivos porque estamos conversando hoy día con usted aquí en ADN hoy, un día que está destinado a la paz y a la unidad de ese continente también, que si lo volvemos a poner en contexto, también adquiere otra dimensión, ¿no?
Por supuesto, o sea, hoy día estamos celebrando 80 años del final de la Segunda Guerra y mañana el 75 aniversario de la llamada Declaración Schuman, que nosotros consideramos como el inicio del proyecto europeo, que como usted lo dijo, nos trajo paz, prosperidad, unidad. Durante mucho tiempo, fue un tiempo inédito después de dos guerras mundiales de vivir este tiempo de paz y prosperidad. Y por ende, la guerra rusa de agresión contra Ucrania la vemos con tanta preocupación. Por supuesto, estamos firmemente del lado de Ucrania, que es el lado del derecho internacional, porque es un atropello flagrante al derecho internacional, la invasión rusa. Y claro, para nosotros esto es una cuestión existencial, porque pone en peligro todo el proyecto europeo, todo lo que hemos luchado y construido durante tantos años. Y por lo tanto nos mantenemos firmemente al lado de Ucrania.
¿El rol que ha entrado a cumplir ahí Estados Unidos en esa negociación? Negociación, entre comillas.
Sí, bueno, realmente creo que todo el mundo estaba sorprendido del vuelco que dio Estados Unidos en la cuestión de Ucrania. Yo tengo esperanza que las cosas se vayan arreglando. Hubo una conversación entre el presidente Trump y con el presidente Zelensky precisamente en Roma, Vaticano, que es otro tema muy en la pauta hoy, y que se concluyó pues este acuerdo sobre las materias primas críticas entre Estados Unidos y Ucrania. Entiendo que ya se ratificó por parte del Parlamento ucraniano y espero que esto pueda ser un paso para que Estados Unidos vea el interés de una Ucrania en paz y esa paz tiene que ser una paz duradera y que bueno, hay que ver quién es el agresor y el agredido en esta
guerra. Embajadora Claudia Quintastorfer, embajadora de la Unión Europea en Chile, muchísimas gracias por acompañarnos en ADN.
Gracias, embajadora.
Muchas gracias.